Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Seis minutos, buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
8.500 millones de euros. Esa es la cifra a la que ascienden los presupuestos que ha elaborado el Gobierno de Aragón para el año que viene.
Unas cuentas que se han presentado esta mañana y que se incrementan en un 3,6% respecto a las de este año. Incremento que se verá reflejado especialmente en las partidas de Educación, Sanidad y Bienestar Social. Proyecto de Ley de Presupuestos para 2024 que ahora será presentado también y debatido en las Cortes, donde será aprobado antes de que finalice el año.
Unas cuentas que, según el presidente Jorge Azcón, miran hacia el futuro y que ha calificado como ambiciosas.
Por cierto, que ahora el presidente aragonés participa en Madrid junto con la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la reunión que la Junta Directiva Nacional del PP ha convocado con los varones del partido para crear un frente común contra la ley de amnistía y las negociaciones que está llevando a cabo el PSOE con las fuerzas independentistas para lograr la investidura de Pedro Sánchez.
Te cuento también que la confianza de los empresarios aragoneses ha retrocedido en los últimos meses.
Así es, según el indicador de confianza empresarial de Aragón, esta confianza ha retrocedido en el tercer trimestre de este año hasta un valor de 0,4, sobre todo por la incertidumbre generada en el terreno político y por factores como la inflación. La senda de crecimiento de la economía aragonesa, de todas formas, sigue un escenario que no contempla de momento, Laura, la entrada en recesión.
El Clínico de Zaragoza ha actualizado el protocolo de asistencia a las cesáreas para que la madre pueda estar acompañada en quirófano.
Con ello se quiere dar una atención más personalizada a las madres y a los bebés en el momento del nacimiento. Este protocolo establece en qué casos y de qué forma se debe producir dicho acompañamiento. No se incluyen en esta opción las cesáreas de urgencia, en las que prima la prontitud y en las que el acompañante podrá permanecer, pero en la sala de espera.
El túnel de Gavín permanecerá cerrado al tráfico al menos una semana tras el desprendimiento de rocas que lo taponó este sábado.
Las intensas lluvias de la semana pasada provocaron una caída de rocas que taponaron, como dices, parcialmente una de las entradas del túnel en la Nacional 260 en la comarca del Alto Gállego. Según ha informado esta mañana el Ministerio de Fomento, el tráfico por esta carretera que une Gavín con el puerto del Cotefablo seguirá interrumpido una semana más mientras tratan de evitar nuevos desprendimientos.
Y la recaudación de la 36ª edición del Rastrillo Aragón ha superado la cifra inicial de 600.000 euros.
Rastrillo que anoche echó el cierre en la sala multiusos del Auditorio de Zaragoza y que ha conseguido recaudar este año 672.200 euros. La organización se ha mostrado muy satisfecha con el respaldo masivo de los zaragozanos un año más. Todo el dinero recaudado se destinará a un programa de mejora de 61 viviendas de alquiler social que tiene la Fundación.
Gracias, Enrique.
Hasta luego, Laura.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Bueno, pues ya sabéis, todos los lunes nos damos una vuelta por Zaragoza y mira, hoy nos quedamos en la calle Lorenzo Pardo, paralela a Cesáreo Alierta, desde Camino a las Torres a Félix Burriel. ¿Estás localizada? Pues Mariano nos cuenta quién fue este señor. Mariano, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy vamos a extraer del callejero comentado de la ciudad de Zaragoza a un personaje injustamente olvidado. Es la calle de Lorenzo Pardo Manuel. Manuel Lorenzo Pardo nació en Madrid el 5 de marzo de 1881 y fue un ingeniero, político, fotógrafo y escritor español. Doctor ingeniero de caminos, canales y puertos, fue el gran impulsor, fundador y primer director técnico de la Confederación Hidrográfica del Ebro, organismo autónomo del Estado que entonces posibilitaba la participación de los regantes. En 1932... fue nombrado director del Centro de Estudios Hidrográficos por Indalecio Prieto, ministro de Obras Públicas de la República, y se le adjudicó la misión de elaborar el Plan Nacional de Obras Hidráulicas, plan gigantesco, que incluía estudios climáticos, hidrográficos, económicos, y que planeaba la realización de obras de puesta de riego y embalses a largo plazo, trayendo consigo la novedad de los trasvases entre cuencas, sobre todo la del trasvase Tajo Segura, así como la de numerosas presas hidráulicas. El plan después de mucho trabajo, se presentó a las Cortes en 1936, pero no se aprobó por la caída del gabinete de Azaña en septiembre del mismo año, cosa que retrasó de una forma fulgurante la política agrícola de España. Durante la Guerra Civil estuvo un año y medio refugiado en la Embajada de Chile y más tarde en Francia. En 1927 fue nombrado hijo adoptivo de Zaragoza y murió en Fuenterrabía el 26 de agosto de 1953.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El consorcio presenta su nueva gira Eres tú. Un concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El consorcio. 24 de noviembre. Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Atención a esta voz, esta declaración, que yo creo que es la última que estábamos escuchando de Messi, ahí cuando decía yo que seguramente estuviera hablando de cerrar el círculo en Barcelona. Habla de una despedida, no de abrir una etapa en otra faceta dentro del club.
Un homenaje, un partido. Un homenaje.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Pues como todos los lunes estamos aquí hablando de Fundación Caja Inmaculada, este espacio en el que vamos descubriendo pues todo lo que hace Fundación CAI, que es mucho, ya lo sabes, que le dedican mucho espacio a la formación, le dedican mucho espacio a la cultura y por supuesto a todo el tejido asociativo que tenemos aquí en Aragón y naturalmente también en Zaragoza. Mira, hoy quiero hablarte de ASPADE. ASPADE es un espacio creado para adolescentes con dificultades y es un proyecto que se va a presentar el próximo jueves en el Centro Joaquín Roncal de Fundación CAI. Será por la tarde y para que nos cuenten un poco exactamente qué es lo que hacen, tengo aquí a mi lado a Aida Enríquez. Ella es psicopedagoga. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bienvenida. Gracias. Y Xavier Ezpeleta, que es psicólogo. Buenos días.
Buenos días.
Aida, acércate un poquito más el micrófono para poder escucharte mejor. Ahí está, muchas gracias. Que la primera pregunta es obligada. Cuéntanos un poco qué es ASPADE, a quién dirige sus servicios exactamente. Cuéntanos quiénes sois.
Pues ASPADE es una asociación sin ánimo de lucro. Sus siglas son Actividades Sociopedagógicas para Adolescentes con Dificultades Evolutivas. Uh-huh. Y bueno, acogemos pues a jóvenes con problemas de salud mental, tanto en Zaragoza como en Aragón. Y bueno, venimos pues promovidos por otra asociación que se llama PIMNA. Y llevamos funcionando ya con este tres cursos.
Uh-huh. Ah, bueno, ya lleváis un tiempo, ¿no?
Sí, desde junio de 2021 nace esta propuesta para jóvenes con problemas en el desarrollo a raíz del tema de la pandemia y del encierro que se produce en el año 2020, ¿no? Que desemboca en una serie de dificultades y auténticos problemas en la salud mental que acaba obstruyendo el sistema público y que creemos que tenemos un lugar en todo el engranaje de la salud mental en Aragón y en Zaragoza.
O sea, que era necesaria, pues digamos, una estructura de estas características y era importante para Aragón.
Sí, porque venimos viendo que se producen como ingresos hospitalarios, ¿no? en adolescentes que están cursando un momento de dificultad a nivel psicológica. Y cuando se termina este ingreso, pues estos adolescentes salen, ¿no? Reciben ese alta, pero no tienen un espacio de transición que les prepare, ¿no? Para lo que hay en la calle. Entonces venimos de un espacio que es súper hermético a enfrentarme de nuevo a la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que al no poder sostenerlo, vuelvo de nuevo, ¿no? Que conocemos como el fenómeno de puertas giratorias. Y nuestro papel o nuestra función es tanto evitar como ese ingreso, como acompañarlo en el proceso de volver pues a actividades rutinarias como pueden ser retomar el instituto o bueno,
sus relaciones sociales, familiares, incluirlo, ¿no? Porque al final el sostén también tiene que ser familiar y es una de las cuestiones que trabajamos dentro de ASPADE, ¿no? El hecho de que la familia, todo este sufrimiento que produce el diagnóstico de la enfermedad mental o la visibilidad de la enfermedad mental se pueda hablar, se pueda poner en común y se pueda trabajar de una forma más profesional.
¿Qué es lo que ofrecéis exactamente? ¿Cómo lo trabajáis todo esto que nos contáis?
Bueno, nosotros lo definimos como traje a medida, sí. ¿No? Entonces lo que hacemos es, para cada persona que acude a SPADE, ¿no?, para cada paciente, pues se le hace una evaluación individual y luego con todo el equipo creamos un proceso que es adecuado para esa persona. Si esa persona puede trabajar en un grupo, pues se le da un espacio en grupo. Si necesita un tiempo de trabajo individual, pues trabaja de forma individual. O sea, no, digamos que no tenemos actividades tipo, pues hacemos dibujo, hacemos tal. No, en lo que esa persona necesite, se crea esa actividad. Y todo esto va cambiando en función de la evolución que va teniendo la persona, incluso de las demandas que nos hacen, ¿no? Porque a lo mejor hay algunos chavales que vienen y te dicen, pues me gusta la cocina, pues hacemos un taller de cocina, ¿no? O sea, un poco eso, adaptado a la necesidad que
trae. Sí, incluso en el propio centro, o vamos a buscar fuera, ¿no? Vamos a ¿qué opciones tenemos para aprender temas de cocina, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver fuera? Sobre todo lo de los trajes a medida, también recalcando a Aida, es cómo ese adolescente puede volver a formar parte de una vida rutinaria, normalizada, por poner estándares, que ya sabemos que no se cumplen nunca, pero...
Bueno, para entendernos, ¿no?
Exactamente, que pueda entrar en ese ciclo de vida más rutinario, ¿no? O común, vamos a decirlo.
Sí, como volver a la sociedad, ¿no?
Exacto.
¿Cuántos estáis, más o menos? ¿Cuánta gente pasará por ASPADE? No sé si tenéis este dato ahí.
¿Como profesionales o...?
Bueno, como yo creo que más bien como pacientes.
Ah, sí. Vale.
Sí. Actualmente están...
¿12 pacientes?
12
¿sí?
adolescentes que llevan, insisto, en itinerarios hechos a medida para cada uno de ellos. Y trabajando pues desde mañana, tarde, mediodía, en aspectos muchas veces los fines de semana, ¿no? Porque la verdad es que ya sabemos que la gravedad tiene esto, ¿no? No existe el fin de semana, sino que existe el aquí y ahora.
Claro. De todas maneras, tenéis que ser un apoyo importante también para las familias, ¿no? Saber que estáis vosotros ahí.
Sí, totalmente. De hecho, desde ASPADE no solo trabajamos con el individuo, ¿no?, con el adolescente, sino se trabaja con todo el sistema familiar. Se le da un espacio y es muy importante para luego poder reconstruir, ¿no?, eso que ha sido de alguna forma destruido, ¿no?
Es básico. ¿No? El trabajo desde el adolescente solo se queda cojo.
Totalmente.
Es importantísimo en las familias, ¿no? Es donde viven realmente esos adolescentes y es donde tienen que estar protegidos y es donde tienen que sentirse en casa.
Bueno, una de las cosas que vais a hacer este jueves es presentar un nuevo local. Os habéis cambiado, ¿no? Contarnos esto.
Sí, pues bueno, ya desde mayo aproximadamente estamos ya en un espacio que es, digamos, nuestra sede. Es solamente nuestro, antes compartíamos espacio. Entonces esto es un paso muy importante para lo que es el dispositivo, porque nos da la posibilidad de disponer de más amplitud horaria, de disponer de ese espacio solo para nosotros, ¿no? Y bueno, estamos en...
La calle Madre Vedruna, número 18, en el segundo izquierda. Es lo mejor de que sea nuestro es que al final lo podemos hacer como queremos, ¿no? Y no hay que dar cuentas a nadie, ¿no? Como se
claro, claro. Entonces, podéis organizar, ¿no?, un poco y disponer del espacio.
Exactamente. Y la verdad es que consta de... Estamos bastante contentos con este nuevo emplazamiento en Madre Vedruna 18 porque tenemos tanto una sala grande para poder trabajar en grupos como diversas salas para trabajar de manera individual, en diferentes formatos, ¿no?, más personalizado, a lo mejor a nivel más familiar. La verdad es que es un espacio multiespacios que está muy chulo y creo que cumple con los requisitos que estábamos buscando para ayudar a estos adolescentes.
Claro, me viene que se pueden hacer como varias actividades al mismo tiempo, porque al ser como muchas habitaciones distintas, ¿no?, puedes tener un grupo trabajando y si una persona necesita un espacio individual, tiene también ese espacio individual, entonces eso está muy bien, ¿no?, a la hora del día a día.
Facilita el trabajo, totalmente.
Facilita mucho. Sí.
Bueno, pues me alegra mucho. Si alguien quiere conocer algo más de ASPADE, les tenemos que invitar, ¿no?, a la jornada del jueves, ahí en el Roncal.
Efectivamente, es más bien una jornada a nivel de profesionales e institucional, pero estamos abiertos siempre para que alguien que requiera información pueda venir y conocernos o presentar lo que considere, ¿no?
Bueno, pues ahí estarán por la tarde a las
7
de la tarde.
en el Centro Joaquín Roncal de Fundación CAI. ASPADE, Aida, Enríquez, Xavier Espeleta, muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros.
Gracias, muchas Laura. Gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
El Ayuntamiento de Zaragoza lanza un proceso participativo para conocer la opinión sobre los servicios municipales dirigidos a los jóvenes en la ciudad. Rellena el cuestionario y si tienes entre 14 y 30 años y resides o estudias en Zaragoza, entrarás en el sorteo de premios. Participa en la plataforma digital Idea Zaragoza. Zaragoza estrena puntos públicos de recarga para coches eléctricos, unas instalaciones con las que el Ayuntamiento quiere impulsar de forma decidida la movilidad sostenible en la ciudad. La nueva red está formada por 149 puntos en 37 ubicaciones. Los primeros en prestar servicios se encuentran en Camino de las Torres, Las Fuentes y Miralbueno. La ciudadanía de Zaragoza puede beneficiarse de distintas bonificaciones en impuestos municipales. Los comercios afectados por obras en la vía pública pueden solicitar una bonificación por tramos en el IBI que va del 25 al 95%, dependiendo de la duración de los trabajos. Más información en la web municipal zaragoza.es.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, ya sabes que la Debo Cariñena, el vino que nace de las piedras, te acerca cada semana conversaciones llenas de vida, de intensidad y matices. Son personajes de nuestra tierra que han elegido vivir con cierto inconformismo para disfrutar de todo lo que nos hace únicos. Bueno, pues hoy conversación del sumiller Raúl Igual, mejor sumiller de España 2010 y mejor sumiller 2021 del International Wine Challenge, con el escritor Antón Castro.
Estamos con Antón Castro. Antón, me hace muchísima ilusión estar esta tarde contigo y compartir unos minutos junto con una copa de vino, además.
Que hemos probado
y bueno, has probado el vino de Cariñena. Muchísimas gracias, la verdad, por estar con nosotros.
Es un placer estar aquí.
Bueno, Antón, venimos un poco a hablar de vino. O sea, me gustaría hablar un poco de tu vida también, pero dirigida en torno al vino. Ahora me estabas contando que habías vivido en Teruel, Camarena de la Sierra, ¿no? Si no recuerdo mal.
He pasado 3 veranos maravillosos en Camarena de la Sierra, pero luego, durante 10 años, primero viví 4 años en Urrea de Gaén, luego viví 2 veranos largos en Cantavieja y 5 años y medio en la Iglesuela del Cid. Entonces yo puedo decir, como decía la Bordeta, que a mí Teruel me ha cambiado la vida.
¿Cómo caíste ahí en Teruel? ¿Cómo
pues soy marido consorte de médico, ¿sí? Y entonces, es decir, hubo un momento pues que yo la seguía, teníamos muchos niños, y la seguía, yo era el cocinero, hacía mi trabajo, pero estaba como más volcado con ella, ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia muy bonita, porque yo viví en Teruel más o menos del año 91 al año 2001, y fueron 10 años para mí muy creativos. Era, por ejemplo, en Urrea era entrenador de los chicos del pueblo, de 3 equipos de fútbol sala, en otro equipo también,
te voy a contar una anécdota. Dime. No sé si sabes que hace un par de años, 3, sí. Un chico ha plantado en Camarena de la Sierra, ha plantado viña, sí, casi a 1600 metros de altitud. Una locura, pero ahí está, que se le comen los corzos, se le comen la uva, pero bueno, está luchando, Manel está haciendo una labor
porque
brutal.
Además hay una epidemia de corzos. El otro día estuvimos también por Valmadrid y una de las cosas que nos contaban era la cantidad de corzos que están apareciendo constantemente.
Muchísimo. Bueno, sí, sí. Os he hecho a todos los que os he entrevistado esta pregunta que más me apetece mucho, ¿no? ¿Tú recuerdas la primera vez que bebiste vino, Antón? ¿Recuerdas la situación? ¿Recuerdas quién te lo dio?
Pues fíjate, por ejemplo, mi padre hacía vino. Le traían uvas de Zamora y él hacía vino. El primer vino que bebíamos realmente era vino con gaseosa. Uh-huh. Pero te voy a decir una cosa que no te puedes ni imaginar. Desde los 3 a los 7 u 8 años, yo desayunaba todos los días un cuenco de vino muy espeso con sopas y con azúcar.
¿En serio?
Eso, como te lo cuento.
Las sopetas, pero con mucho vino.
Con mucho vino. O sea, una taza entera de caldo gallego, pero de vino. Y luego otra cosa que hacíamos era merendábamos vino untado en pan, bien encharcado en pan con azúcar. O sea que la relación con el vino, como ves, estaba ahí, ¿no? Pero para nosotros, sobre todo en Galicia, yo soy de un pueblo soy de un pueblo que se llama Santa María de Lañas y luego me fui a Arteixo. Entonces, bueno, durante muchísimo tiempo el vino era, digamos,
¿sabes? O sea, no era tanto que lo bebieras en el sentido, sino que lo comías, desayunabas con él, ¿no? Uh-huh.
Bueno, yo recuerdo una de las primeras veces que fui a Galicia, me dieron, como tú bien dices, en un cuenco, un vino, en un cuenco, además lo recuerdo frío, un vino tinto muy, muy espeso, le llamaban, sí, el Barrantes, ¿no?
Era el Barrantes, vino, hombre, es Barrantes, un vino muy, muy conocido,
muy
claro,
denso,
claro.
Allí, ¿no? Y sí, además sí, era sí, como sí, muy habitual y era como, sí, no, esto aquí en las casas todavía se mantiene.
Hombre,
¿no?
Y luego había una cosa que curiosamente yo, ahora que me preguntes, que no había caído nunca en ella, alguna vez he hablado. Los vinateros, o sea, la gente que vendía vino, más que producirlo, porque allí no se producía, sino que se vendía, salvo casos concretos, como te digo, mi padre, alguna otra persona que lo hacían para comer, o sea, para su consumo, había como, o sea, la gente que vendía vino, tenía, o sea, claro, era la que repartían los bares, entonces pues tú sabías que estaba el Viñalar, tú sabías que estaban un montón de vinos que tú te aprendías, aunque no los bebías. Y luego yo sí que con el paso del tiempo, durante muchísimos años no bebí, o sea, no bebí vino, pero yo creo que a partir de los 25, 26, 27 descubrí los vinos. Uh-huh. Y la verdad es que es una, y realmente el gran redescubrimiento fue cuando descubro estos vinos maravillosos nuevos de Cariñena, del Somontano.
Tú tienes desde hace muchos años relación con Cariñena y has visto un poco cómo ha evolucionado, cómo ha crecido, uh-huh, y hacia dónde va. ¿Cómo ves Cariñena en este momento? ¿Cómo consideras tú cuando vas, ves que la gente tiene un buen concepto de Cariñena, que los vinos de Cariñena cada vez están mejor, que cada vez
se venden
más,
casi el 90% en el extranjero? Bueno, pues yo lo que sí, no, o sea, el margen de, yo veo, a mí me gusta mucho Cariñena, he estado pues por muchísimo en Cariñena, pues en, no sé, en Aguarón, hemos hecho un programa de una serie que yo tenía en televisión con Javier Calvo que hicimos en Aguarón, maravilloso, en Alfamén, en un montón de lugares. Entonces lo que he visto es lo que han cambiado los vinos, ¿no? Es decir, ahora, antes parecía que eran unos vinos un poco bravos, un poco, decías tú, yo por ejemplo que no como carne desde hace 50 años, pues tomar vinos de Cariñena era un poco complicado. A mi padre le encantaban los vinos de Cariñena, pero ahora yo los veo muy refinados. Ahora tienes vinos exquisitos para todo. O sea, tú ahora te tomas un blanco Garnacha, dices tú, qué maravilla. Luego tú te tomas un Shira, maravilloso. Bueno, en fin, te podría decir, ¿no? Entonces, es decir, yo creo que una de las cosas que ha pasado es que el vino, por distintas razones, se ha perfeccionado. Una manufactura, una artesanía que venía de antaño se ha mejorado y hoy los vinos de Cariñena no desentonan, por supuesto, con ninguna de las denominaciones de origen de Aragón, pero con las de España. O sea, tú lo comparas con un Rioja, lo comparas con un Ribera del Duero, con los vinos gallegos que has citado antes. Bueno, y es que está al mismo nivel. Uno de mis mejores amigos es un enólogo que trabaja en Alfamén. Y entonces un día le digo yo, oye, este vino, ¿qué te parece? Y me dice, estupendo. Todos los vinos son muy buenos. Dice, cada vino tiene sus particularidades, cada vino tiene su, ¿sabes? O sea, es como si tú dices, ¿cómo son los escritores? ¿Cómo son los locutores de radio? Estupendos. Hombre, no todos son estupendos, pero, ¿sabes? O sea, esa lección tan maravillosa que me dio, dice, no, es que hay que respetar la artesanía de los lugares, hay que respetar cómo se hacen las cosas, ¿no? Al fin y al cabo, el vino es como una novela. Tiene lenguaje, tiene sensaciones, tiene emociones. El vino tiene el lenguaje de las estaciones, tiene el paisaje, tiene las lluvias, tiene tantas cosas, y eso me pareció, digo, ostras, que estoy totalmente de acuerdo.
Lo has descrito muy bien, ¿no? Es embotellar un paisaje un año entero.
Mira qué bonito, embotellar un paisaje.
En una botella.
Me gusta eso, ¿eh? Eso no lo había pensado, pero es maravillosa esa frase, embotellar un paisaje.
Uh-huh. ¿Te ha inspirado en alguna vez el vino en alguna de tus obras?
Bueno, me ha inspirado.
¿De qué manera?
Claro, mira, primero, ya sabes que yo, mi primer trabajo en Aragón se podría decir que fue en la vendimia, y de hecho escribió el libro que se llama Cariñena, que es la novela que están adaptando, pero cuando a mí me hicieron pregonero de la fiesta de la vendimia, yo tuve la sensación de que yo tenía que darles, digamos, corresponder. Entonces publiqué un libro de poemas en verso y prosa que se llama Vino del Mar. Porque una de las sensaciones que yo tenía es que cuando tú vas a la viña y tú ves el movimiento del viñedo con los vientos, con el cierzo y todo eso, ¿qué sensación tienes? Pues tienes la sensación de que hay como una ondulación del mar, ¿no? Y bueno, pues entonces, claro, ese libro está todo él inspirado por Cariñena y por sus paisajes y por el vino. O sea, el vino, todo el libro está lleno de vino. Por ejemplo, una de mis pasiones, y ya termino, que si no nos da tiempo, es salir por ahí, alargar la mano y coger un racimo.
Ah, mira, qué bonito, ¿eh?
Es verdad, o sea, ¿eh?
Te gusta pasear entre viñedos,
hombre, eso,
¿no?
Por favor, esa es una sensación de verdad maravillosa. Hace poco estuve en Cariñena y te puedes imaginar, es decir, una fantasía, que no es una fantasía, es una realidad. O sea, meterte entre esas hileras de viñedos y cogerlos, acariciar los pámpanos, acariciar las hojas, o sea, esa sensación. Bueno, no sé, es como cuando tú estás en la cocina y dices, lo tengo aquí todo para mí y voy a hacer un ejercicio de imaginación y voy a escribir mi novela culinaria, ¿no? ¿sabes? O sea, es esto.
Yo la cultura de vino en mi casa la he tenido también siempre, ¿no? Yo, claro. Mi padre me dio mi primera copa de vino, además parece que lo recuerdo, además bebiendo de bota en las fiestas del barrio, o sea, parece que lo recuerdo como ayer, ¿no? Y hoy en día mi hijo recuerda cuál fue
su primer
momento en el que yo le di su copa de vino, y además yo recuerdo el vino, porque claro, cuando yo le doy su primer sorbo de vino, para mí era un momento muy especial, y era un vino especial, y él me lo recuerda, me dijo, yo he probado el vino y probé este vino, ¿no? ¿Lo has hecho esto alguna vez? Es decir, ¿has dado a alguien de tu familia, a un niño, toma, prueba esto, que hoy lo tienes que probar?
No, bueno, a mis hijos pequeños no les gustaba, pero ahora ya beben, o sea, es decir, tengo un hijo médico que bebe vino, mi hijo mayor le encanta beber vino, o sea, de hecho muchas noches nos quedamos, decimos, si no salimos a conducir nos quedamos en casa, y te prometo que nos ponemos un poco chisposos, o sea, porque nos gusta tanto, lo pasamos tan bien ahí, dale que te pego. Entonces, o sea, el vino para mis hijos llegó como un poco más tarde, ¿no? Pues, es decir, también han visto que yo soy aficionado al vino, a lo mejor desde que tengo 30 y tantos, ¿no? Pues mis hijos ahora tienen, pues tengo uno de 40, porque fui padre joven, 40, 40, 32, 33, 20, tal, ¿sabes? Entonces, es decir, yo creo que les he contagiado un poco esa pasión. Y luego compran vinos, que eso me gusta mucho.
Esto es bueno.
Y cuando vienen de Madrid, por ejemplo, tengo un hijo en Madrid, de vez en cuando me traen vinos, y eso entre tú y yo me gusta muchísimo. Y sobre todo me sorprende, me dicen, hemos encontrado este vino aragonés que no conoces, que te va a encantar. Y bueno, yo lo pruebo, imagínate, ¿no?
Antón, despedimos. Gracias por estar con nosotros y por compartir esta tarde con nosotros.
Ha sido un placer, muy agradecido, y ya te digo, o sea, estuve aquí y me encanta volver.
Gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Qué es el valor? Valor es tener una idea y luchar sin descanso para hacerla realidad. Valor es confiar en que tus sueños son semillas para hacer crecer a la sociedad. Y hace falta valor para ser empresario y seguir emprendiendo cada día. Pero el verdadero valor es el que recibimos gracias a esas personas que se atreven y se lanzan para convertir nuestro mundo en un lugar mejor.
Hace falta valor. El valor del empresario. Fundación Basilio Paraíso.
Es momento de renovar la lona de tu toldo. En Toldo Serrano, llévate más y paga menos. Descuento del 20% en tu lona y otro 20% en la instalación.
Toldo Serrano. Viste el interior, vive el exterior.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
El 7 de noviembre vuelve ella para contestar todas las preguntas.
Muchísimas gracias a COPE por darme la oportunidad de hablar con todos los oyentes que quieran dirigirme sus preguntas.
La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, viene a los estudios de COPE para responder.
Y luego también se ven muchísimas peleas. Entonces, bueno, ¿para cuándo más presencia policial?
Manda tu pregunta en audio de WhatsApp al 639-7641-58. 639-7641-58.
Cuando salgo a la calle, casi todos los vecinos me preguntáis por esa cuestión.
La alcaldesa responde el martes 7 de noviembre a las 12:30 en COPE más Zaragoza.
Gracias.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tirneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, ya sabes que ha terminado el Rastrillo Aragón de la Fundación Federico Zanam, ha cerrado su edición número 36. Una recaudación importante, ¿eh? 672.204 euros. Y esto, bueno, pues gracias a las compras de las más de 100.000 personas que estos días han visitado la sala multiusos del auditorio y que han estado ahí para colaborar. Bueno, se me antoja que ha sido todo un éxito, pero vamos a preguntárselo a don Fernando Galdámez, que es el presidente de la Fundación Federico Zahnam. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué sensaciones tienen ustedes? ¿Ha sido un éxito?
Bueno, yo ayer, cuando cerramos a las 9 de la mañana, de la noche, y hicimos el arqueo, contamos, yo me di un gran alegrón increíble, porque creo que ha sido un éxito en todos los sentidos, ¿no? Económico, de aceptación social, de visitas a esto, o sea, que ha sido un éxito, creo, absoluto.
¿Cumple, pues, esa recaudación que han conseguido para el objetivo que tenían?
Sí, yo creo que con esto vamos... nos va a ser suficiente para poder hacer el objetivo de la renovación y la restauración de los pisos que están ocupados por personas necesitadas de alquiler social, y que creo que nos va a llegar.
61 viviendas de ese alquiler social de la Fundación, esa labor que hacen ustedes tan importante y que, bueno, pues van a conseguir, pues eso, adecentarlas, ¿no?, y ponerlo estupendamente. Yo no sé, Fernando, ¿cuántas voluntarias... Bueno, digo voluntarias en femenino, pero habrá algún voluntario también, ¿no?
Bueno, habla bien. Fundamentalmente voluntarios. Vale. Hombre, hay algún varón, pero vamos, fundamentalmente voluntarios.
Voluntarias. La cantidad de voluntarias que han estado estos días, que están durante todo el año, pero estos días especialmente, ¿no?
Yo creo que han intervenido más de 300.
Fíjate.
O sea, que hay que agradecer a todas las voluntarias, a las que han venido todo el rastrillo durante un montón de horas, que se han tirado allí un montón de horas, y a las que han venido cuando han podido. O sea, yo a todas les agradezco, y a todos, que la colaboración, porque sin los voluntarios del rastrillo no sería posible.
Eso es así, eso es una realidad. De todas maneras, también es importante ese apoyo que yo creo que también recibe de las instituciones, ¿no? Porque estuvo por allí la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, estuvo el presidente del gobierno, Jorge Azcón, quiero decir, que cuentan con ese respaldo siempre, además.
Bueno, siempre lo hemos tenido, ¿eh? Vale. Quiero decirte, yo lo agradezco a la actual alcaldesa, que vino a la inauguración, después subió un día con su equipo a comer al rastrillo, y al presidente de la comunidad, a don Jorge Azcón, también agradezco, que siempre ha venido, o sea, desde cuando era concejal, alcalde y ahora presidente de la comunidad. Y pero también han venido otros alcaldes de otras ideologías, Juan Alberto de Lloc, Santi Esteve, o sea, que creo que goza, creo que el rastrillo goza de una aceptación de todas las instituciones de Zaragoza, independientemente de la ideología.
Exactamente. Pero es que además yo creo que de siempre, ¿no? Yo recuerdo siempre ese apoyo que han tenido ustedes. O sea, que eso está bien.
Sí. Los alcaldes dejan alguna vez los plenos para asistir a la inauguración.
Eso es.
Eso es muy, muy de agradecer.
Bueno.
Por lo que hacen.
Y decía yo, Fernando, pensaba yo, ¿ahora descansar un poco o ya estar empezando a funcionar de nuevo?
No, esta semana son vacaciones.
Claro.
Que está bien. Está bien,
ya vale.
¿No? Muchas horas. No, pero a partir de la próxima semana ya comenzaremos primero a ver lo que ha quedado, hacer las cuentas finas, qué es lo que ha quedado. Y yo creo que pues habrá ya voluntarias que comiencen a hacer cosas, pero pues después de Navidades, desde luego, eso ya se comienza a animar y ya comienza a ser la obligación de todas en subir a preparar su nuevo rastrillo.
Eso es. Con sus delantales rojos, ese rastrillo de la Fundación Federico Zahnam. Pues queríamos darle la enhorabuena desde aquí.
Pues muchas gracias. Enhorabuena para todos, para ustedes los medios de comunicación y para todos los que han subido y han asistido, y para todo Zaragoza. Creo que nos tenemos que dar la enhorabuena de poder vivir en una ciudad tan solidaria. Creo que es una gran noticia y es para sentirnos todos muy contentos.
Totalmente de acuerdo. Pues don Fernando Galdámez, presidente de la Fundación Federico Zahnam, muchas gracias por haber estado con nosotros.
A ustedes, muchas gracias y buenos días. Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El consorcio presenta su nueva gira Eres tú. Un concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El consorcio. 24 de noviembre. Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
I'm strong enough to live with you. Bueno, mira, más cosas te cuento. Ayer fue el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, que hacen una labor tan callada, tan diaria, con un esfuerzo tremendo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de esto con nuestra psicóloga de cabecera, con Paola Pérez Correas. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, Laura.
¿Cómo estamos, Paola?
Pues bien, ya fresquetes los días.
Sí, sí, ya habíamos venido las dos con jersey, sí. Ahora ya hemos cambiado el armario. Esto se nota. Que había que hablar de las personas cuidadoras. Es verdad que por la mañana yo siempre le pregunto a Paola un poco, a ver, ¿qué hacemos? Y bueno, pues por aquí, por allá, ta, ta. Pero es que hoy no había duda, Paola, ¿no?
No había duda.
Propuesto
porque...
y vamos.
Y como bien acabas de decir, sobre todo una labor tan callada, ¿no? Mm. tan discreta y tan importante. Entonces creo que es un homenaje bonito y necesario, ¿no? Dedicarles un día, por lo menos un día al año, a todas las personas que en España son más de 5 millones de ciudadanos que se dedican al cuidado de personas dependientes, ¿no? Sean médicos, enfermeros, trabajadores sociales o familiares incluso, ¿no? Que bueno, el reconocerles esa labor que es fundamental.
Porque hay muchas personas dependientes en España, ¿hay datos de esto?
Pues los datos que he mirado, que no quizás hay alguno más actual, pero en España es de 2,3 millones de personas dependientes, ¿no? Uh-huh. Que requieren ayuda de un cuidador en mayor o menor medida. Entonces, claro, hay cuidadores que son profesionales, como digo, pues médicos, enfermeros, uh-huh. asistentes sociales, pero hay una gran mayoría que no son cuidadores profesionales, que son familiares y que hacen una labor muy importante porque normalmente o compaginan su propio trabajo con los cuidados de este enfermo o ayer precisamente viendo el telediario decían muchas de esas personas que han tenido que dejar de trabajar para dedicarse íntegramente al cuidado de pues o de hijos que han nacido con necesidades concretas o con ancianos que hay en casa. Uh-huh. Entonces son muchas las personas que se dedican a esto, ¿no? Y su papel, como digo, es que es muy importante porque y conforme más pasen los años, más vamos a necesitar cuidadores porque España es un país que está sobreenvejecido.
Claro.
Entonces, entre que nacen pocos niños y que cada vez vivimos más años, pues cada vez hay más octogenarios o más centenarios, ¿no? Mm. Y de hecho, miraba y el CSIC dice que en 2050 un tercio de la población tendrá más de 65 años, con lo cual...
Claro. Pero cada es que además, vez. Claro, pero bien, o sea, el otro día estaba, bueno, pues en una circunstancia familiar y se juntaron como tres personas de 80 y pico, porque estaban estupendas.
Sí, sí.
Quiero decir,
sí, cada vez vivimos más años y muchas veces en muy buenas condiciones, afortunadamente.
Claro,
¿no?
Pero de 80, pero que hablamos de 80, pero que llegarán a 90,
es que ahora
y necesitarán, pues eso, cuidadores,
sí, sí.
¿No?
Sí, que ahora una persona de 80 años, pues muchas personas están muy bien. Porque evidentemente pues llegamos muy bien a esos años, pero es que cada vez hay más personas de 100 años también.
Claro, por eso. Mm. Bueno, y cuidadores no profesionales, lo que decías, pero ya no solo familiares, ¿no? Porque también hay un montón de gente que se dedica al cuidado.
Sí, en este caso...
Que no sé si eso está contabilizado o no. O...
Claro, pues no sé exactamente cómo están las estadísticas, pero sí que el 90% de las familias que necesitan ayudas a la dependencia pues son los propios familiares los,
claro.
los que tienen que asumir este rol, ¿no? Pues o porque bien no hay recursos suficientes o, bueno, porque no se llega a todo, ¿no? Y entonces la situación muchas veces es sobrevenida, ¿no? Porque igual hay personas que efectivamente a los 80 años están fenomenal, pero pues de un día para otro se han roto la cadera o les detectan una claro. demencia o qué sé yo, cualquier cosa que puede ser de un día para otro y es que la ayuda tiene que ser para ya, no me vale que no a ver si dentro de 2 semanas me dan la ayuda, es que es claro. ya. Entonces hay que organizarse, muchas veces precisamente por eso tiende a ser una persona de familia, principalmente decimos cuidadoras, pero principalmente son cuidadoras mujeres,
¿sí?
¿No? Porque creo que el 80% de los cuidadores son cuidadoras, ¿no? Creo que leía que entre 18 y 74 años están dedicados o a los hijos o a los nietos o a alguna persona con discapacidad, ya. ¿No? Entonces la sobrecarga que produce en los cuidadores a nivel físico y a nivel emocional son inmensas Y hay que también ofrecerles una ayuda a esos cuidadores.
Claro, porque aquí no hay vacaciones, no hay vacaciones de días. Pero, o sea, te quiero decir, el domingo hay que cuidarlos exactamente igual que el martes.
Son todos los días de la semana y a todas las horas.
A todas las horas, claro.
¿No? Entonces, bueno, pues hoy hay familias que pueden permitirse el contratar una ayuda externa, ¿no? Y eso siempre es un alivio, pero es que hay familias que no pueden permitírselo. Y normalmente el rol de cuidador lo suele asumir una persona, principalmente es un cuidador principal. A veces cuenta con la colaboración o de otros familiares, pero normalmente esa persona que se hace cargo, el cuidador principal, pues tiene unas repercusiones en su salud física, porque muchas veces tenemos que mover a la persona dependiente, lavarla, darle de comer. Físicamente
requiere, claro,
exacto, unas exigencias, y a nivel psicológico, ¿no? Porque si estás, creo que leía que unas 20 horas a la semana cuidando de una persona, a veces, lo que digo, compaginando con la propia familia o con el trabajo, pues lo que al final ocurre es que dejas de lado tus propias necesidades, tu vida social, tus aficiones, si las tienes, y te aíslas muchísimo y te sientes muy solo.
¿Esto es el síndrome del cuidador, Paula? ¿Esto existe? Bueno, lo estoy inventando.
Sí, existe, existe. Sí, es un poco, se refiere a esto, ¿no? O sea, cuando una persona se ve pues muy desbordada, muy sola en ese cuidado, muy, pues eso, como que le faltan recursos, que no tiene horas, que no tiene días, pues principalmente lo que ocurre es que empieza a aparecer una serie de síntomas que no son, no aparecen de repente, sino que aparecen paulatinamente. Entonces esto un poco de, no, yo ya me hago cargo, yo ya me cuido, yo, pero poco a poco, porque no sabemos, hay veces que los cuidados pueden requerirse durante una semana, pero hay veces que se alargan años.
Claro.
Entonces las consecuencias de esto a veces no son inmediatas, ¿no? Empiezan a aparecer, pues desde todo tipo de sintomatología relacionada con ansiedad, lo que decía de sentirse muy solo, muy angustiado, aparecen síntomas de depresión como la tristeza, la desesperanza, ¿no? Entonces, todo esto que decía de cuidar al cuidador, porque efectivamente tiene unas características muy concretas, muchas veces lo vemos como gasto, ¿no? Es que eso es mucho gasto, pero realmente es una inversión en salud, porque esos cuidadores, al cabo de un tiempo, a veces al cabo de unos años, necesitan tratamientos, necesitan fármacos para la depresión, necesitan psicoterapia. Claro. Entonces también es un gasto para la salud, ¿no? Para el sistema de salud. Entonces, mejor prevenir y mejor ofrecer, antes de que esto ocurra, ofrecerles recursos.
Además, a quienes cuidan desaparece, fallece, o estas personas tienen ahí otro problema, ¿no?
Efectivamente, se juntan muchas cosas. Se junta, por un lado, el alivio, ¿no? De decir, bueno, pues ya voy a poder hacer mi vida. Pero ¿qué vida? Porque muchas veces ya no tienen vida propia porque se han dedicado en exclusiva a cuidar
durante
a esa
años,
persona.
Claro.
Entonces, por un lado aparece como ese sentimiento de alivio, aparece mucha culpa también, ¿no? Porque es como, me voy a sentir aliviado porque ha fallecido mi padre, ¿no? Por ejemplo.
Sí, sí.
Entonces, hay unos sentimientos muy encontrados que también son difíciles de gestionar, pero que son absolutamente normales. Y luego aparece ese vacío, ¿no? Muchas veces de decir, bueno, pues he estado tanto tiempo dedicado a otra persona que yo me he descuidado, de repente me encuentro con que ya no tengo como esa tarea que hacer, pero ya me doy cuenta de que he perdido a mis amigos, de que pues quizás dejé el trabajo, o entonces son como un rehacer la vida muy muy difícil, con ese sentimiento de soledad, de culpa, pues una mezcla muy extraña de sentimientos, y que a veces aparecen a los años, ¿no? Hay veces, yo tengo en la consulta personas que dicen, pero es que cuando falleció mi padre yo me encontraba bien, y ahora que están pasando, han pasado ya 2 años, y cada vez estoy peor, ¿no? Porque a veces no es inmediato esto,
claro.
Aparece al tiempo.
Bueno, entonces, hay que cuidar al cuidador. ¿Sacamos esa lectura?
Yo creo que es fundamental, primero, que el cuidador se cuide a sí mismo, que no se olvide de sí mismo. Creo que es importante porque a veces, bueno, pues la propia exigencia del momento, no te paras a pensar, no te das el tiempo, pero que conozcan este síndrome que dices del cuidador para prevenir y luego pues que todas las personas lo conozcamos para aportar ayuda a ese cuidador principal y luego ya desde las instituciones que tengan que ofrecer ayuda pues que se valore como una inversión y no como un gasto.
No sé, cada vez esto lo van a tener que tener más en cuenta. Claro, todas las instituciones, nuestro sistema de salud, absolutamente todo. Bueno, pues las personas cuidadoras. Ayer fue el Día Internacional y es por eso que hoy estamos hablando un ratito de ellas con Paola Pérez Correas, nuestra psicóloga de cabecera. La semana que viene más, Paola.
Más y mejor.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Si a nuestro siguiente invitado tú le llamas Severino, él se da la vuelta y contesta, aunque en realidad se llama José Ángel. Bueno, es que Severino es su padre y su maestro, quien le enseñó a amar el barro que, desde que tiene memoria, amasa con sus manos.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El 7 de noviembre vuelve ella para contestar todas las preguntas.
Muchísimas gracias a COPE por darme la oportunidad de hablar con todos los oyentes que quieran dirigirme sus preguntas.
La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, viene a los estudios de COPE para responder.
Y luego también se ven muchísimas peleas. Entonces, bueno, ¿para cuándo más presencia policial?
Manda tu pregunta en audio de WhatsApp al 639-7641-58. 639-7641-58.
Cuando salgo a la calle, casi todos los vecinos me preguntáis por esa cuestión.
La alcaldesa responde el martes 7 de noviembre a las 12:30 en COPE más Zaragoza.
Gracias.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues nada, hoy tenemos cita con el Real Zaragoza en la Romareda, 9:00 p.m. Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenas.
Último partido de la jornada.
Sí, para acabar esta jornada en la que el Real Zaragoza pues debe ganar al Oviedo. El partido es a las 9:00 p.m. en la Romareda. Tenemos mejor día hoy, ¿no? Ha salido soleado,
sí,
al menos.
Sí, sí.
Hay mejor día que
luego
que estos
bajarán
últimos
las temperaturas.
Eso
¿eh?
Sí, a las 9:00 p.m. seguro que el que no vaya abrigado a la Romareda pasará fresquito. Pero bueno, por lo menos hay una mejoría. Vamos a ver si hay sobre todo esa mejoría en el equipo. El Real Zaragoza necesita ganar para volver a, bueno, pues meterse ahí, iba a decir en la pelea por el ascenso. Nunca ha dejado de estar porque el equipo sigue estando bien ubicado, está a tiro de piedra de todo, ¿no? No se ha perdido nada, ¿no? Pero sería bueno ganar hoy para ratificar todo esto que estoy diciendo y que esos partidos que se ha empezado ganando y se ha acabado perdiendo o empatando, pues que sean el reflejo de que el equipo no está muerto ni mucho menos, que cuando se ha empezado ganando es porque el equipo ha tenido fases de los partidos en las que ha sido mejor que el rival, pero curiosamente casi siempre es peor que el rival en los tramos finales de los partidos. Ese es el problema. Bueno, el Oviedo cambió de entrenador, no le está yendo mal con el cambio de entrenador y puede ser un rival peligroso hoy. Ya hay lista, ha salido hace unos minutos la lista de convocados del Real Zaragoza. Por cierto, Escrivá cumple mañana un año en el Real Zaragoza.
¡Ostras!
Sí, estamos en la semana del aniversario de la llegada de Escrivá. Concretamente, el día 13 se cumplirá. Bueno, mañana día 7 se cumple el año de su fichaje. Y el 13...
De su estreno.
De su estreno, que fue lamentable, porque fue perdiendo en Cáceres, en Copa, ante el Diocesano. Mira, será el lunes 13, será concretamente ese aniversario de la eliminación en Copera. Y al día siguiente, el 14, jugaremos en Onteniente, ante la Atxeneta Valenciano.
Eso está ya
fijado,
¿no?
Un día después de cumplirse el año de la anterior eliminación.
Bueno, esperemos que no haya mismo
sí.
resultado. Claro.
Bueno, se fijó, bueno, ya lo comentamos el viernes, sí. ese cambio de fecha, definitivamente para el martes 14. Bueno, y estaba diciendo que para el partido de hoy hay tres regresos a la convocatoria. Michael Mesa, Tony Moya, que por diversas molestias no estuvieron en la anterior citación y sobre todo lo que considero que es más importante en esta lista, la vuelta de Francho Serrano.
Sí,
el canterano que ha estado pues a lo tonto pues mes y medio de baja y a fe que lo ha notado el equipo.
Y
¿eh?
Tanto que sí.
Sí, porque no teníamos otro centrocampista correcaminos que te transportase la pelota del área propia al área contraria.
Faltaba.
Yo creo que la fuerza, la juventud, la energía del canterano va a ser fundamental. No sé si saldrá de inicio o no, no lo descartó Escriba, pero viene de lesión y por lo tanto pues es probable que comience en el banquillo, ya veremos. Bueno, pero bueno, que,
o sea, que cuidarlo,
en ritmo de competición no va a estar, no esperemos que sea hoy el hombre que decante físicamente el transcurso del partido.
¿Y en portería?
Bueno, en portería Rebollo.
Ya.
Que ya jugó el último partido de Liga. Si de hecho no viajó al partido que se suspendió y que se jugara el 14, el partido de Copa lo iba a jugar y lo jugará el día 14 Posen, sí, porque Rebollo lo guardaban para la Liga. O sea que pobre Posen, el pobre pollito, pues queda ahora para la Copa. Queda para la Copa. Y en la Liga, estará Rebollo hasta que vuelva Cristian Álvarez, que es el titular indiscutible. Bueno, te decía que esos tres regresos, Michael Mesa, Tony Moya y Francho Serrano, y una ausencia, atención, Sinan Bakis, que según el comunicado que ha emitido también el club hace unos minutos, tiene un golpe. Bueno, ya sabíamos que tenía esas molestias en la rodilla, ojo a la rodilla. Afortunadamente, en estas últimas 48 horas no se ha producido ningún comunicado en el sentido de que tenga ninguna lesión grave, pero ojo que las lesiones de rodilla siempre son preocupantes. Y lo que ha dicho el comunicado que ha emitido hace un rato el Real Zaragoza, ¿sí?, es que fue un golpe fortuito en el entrenamiento del sábado y que esas molestias en estas 48 horas, desde el sábado hasta hoy, no han remitido y, por lo tanto, no entra en la convocatoria.
Vale.
En principio, no parece que vaya a ser lesión grave, pero, ojo, cuando es tema de rodilla, que las lesiones más graves siempre suelen ser en la rodilla, y si no ha remitido el dolor, las molestias en estas 48 horas, pues, de momento, abocados a hacerle nuevas pruebas. Hacerle pruebas, vamos.
Qué mala suerte.
Hacerle pruebas.
Está teniendo este hombre, ¿eh?
Y bueno, pues a ver qué pasa con Bakis.
Vaya. Bueno, a las 9 es el partido, 8 y media.
Desde media hora antes, desde las 8 y media, en la sintonía de COPE más Zaragoza. Déjame que termine diciéndote, dale, que ha estado estos días, de jueves a domingo,
¿sí?,
el comité evaluador de la candidatura de Zaragoza a la capitalidad del deporte, capital europea del deporte del año 2026.
Sí.
Tuve ocasión de hablar con el presidente de este comité evaluador.
¿Y qué tal?
Te voy a decir una cosa.
Sí.
Zaragoza va a ser sede, va a ser capital europea del deporte, pero probablemente lo sea en 2027.
Oh.
Las sensaciones que tuve al hablar con el presidente, que es italiano,
se lo
va a llevar a Nápoles. Pero que nadie interprete esto como un fracaso organizativo de Zaragoza. Todo lo contrario. Se han hecho las cosas bien, pero a Nápoles le deben una. Este señor tiene presiones del gobierno italiano. Y el 27, celebremos que vendrá el 27, que será el 27.
Más información a partir de las 3:25.